Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vivimos tiempos convulsos en diferentes ámbitos. Miramos con tremenda preocupación los conflictos armados, las guerras, los ataques. Estos días, de forma especial, seguimos con preocupación lo que ocurre entre Israel y Hamás. Pongamos nuestra oración en manos del Padre para que llegue la paz cuanto antes. La esperanza es una virtud teologal, es una fuerza que cuando arraiga en nuestro interior da sentido a todo lo que hacemos. Nos dispone a trabajar y luchar por lo que verdaderamente creemos. Vivir la esperanza supone un acto de confianza y de amor. La esperanza nace de la afectividad y de la creencia. Jesús se entregó con un corazón sin división a la misión que el Padre le confió por amor. San Pablo lo expresa como acción de gracias. Todo es providencia porque en todo anda Dios y por todo hemos de estar agradecidos. Un problema serio de nuestro tiempo es el no saber ser agradecidos. Esta falta de agradecimiento suele traducirse en orgullo y arrogancia, en una sobrevaloración de uno mismo que incapacita para el encuentro con los demás y para la vida comunitaria. La acción de gracias nos abre al diálogo con los demás y nos dispone a contemplar la creación como un paisaje realmente fascinante y maravilloso. Conformarse religiosamente con lo que uno tiene o puede adquirir con el fruto de su trabajo y esfuerzo en continua acción de gracias es una forma elocuente de predicación. Quien sabe vivir con lo que tiene, vive alegre y feliz porque además sabe compartir y conoce las necesidades de los demás. Seguimos viviendo este mes de octubre, el mes misionero, y lo hacemos preocupados por la situación de guerra que se está dando con Israel. Miles de muertos, miles de heridos y miles de personas que viven con el miedo permanente sin saber qué pasará. Nuestra oración por el fin de los ataques para que reine la paz en esos pueblos, Israel, Palestina y todo ese entorno. Hoy queremos conocer la vida de un misionero, Ivanildo de Souza, misionero brasileño que está visitando nuestra diócesis para dar testimonio de su labor. Y continúan las presentaciones del Plan Diocesano. Esta semana se ha llevado a San Fernando de Maspalomas y a Santa Teresita en Las Palmas de Gran Canaria. Este viernes en Tías, Lanzarote y en Casillas del Ángel el sábado. La próxima semana, el martes en Arucas y el miércoles concluye la presentación en la ciudad de Galdar. Comenzamos el espejo y lo primero que hacemos es escuchar el comentario del Evangelio de esta semana con Marta Santana.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, Raúl. Recibir el consuelo de Dios es una de las experiencias religiosas más intensas e iluminadoras que puede experimentar el creyente. Es uno de los frutos del estar conectado íntimamente a Dios y de sentirse invadido de una fuerza espiritual, de una gracia divina intensa, capaz de verse sumergido en una paz indecible y en una tranquilidad embriagadora. La vida creyente brota de la relación que establece con Dios. Su riqueza y madurez dependerá de la frecuencia e intensidad de esa relación. Germina a partir de un encuentro entre un ser excepcional, espiritual y divino y la persona impactada. Jesús no vivió anónimo entre sus contemporáneos. En muchas personas suscitó admiración. En otras, por el contrario, su persona y mensaje provocó un fuerte desprecio y una gran hostilidad. Lo cierto es que Jesús no pasó indiferente ante las personas y situaciones que le tocó vivir. La predicación sobre Jesús de los primeros cristianos fue muy chocante entre los griegos y romanos en los inicios del cristianismo, porque ellos tenían una imagen de la trascendencia y de la divinidad totalmente alejada de los asuntos mundanos. Los cristianos presentaban a un Dios comprometido y solidario con la creación, la naturaleza, las preocupaciones de la humanidad. Un Dios capaz de sentir, comprender y compadecerse del género humano. La predicación de Jesús no buscaba adquirir un comportamiento moral determinado, sino más bien transmitir un mensaje religioso, profundo y comprometido, con palabras y obras, capaz de generar comportamientos nuevos en aquellos que se encontraron con él, para poner de manifiesto que Dios tiene un plan de salvación para cada uno de nosotros y para toda la humanidad en su conjunto, y que ese plan pasa por la transformación del corazón, es decir, de la conversión en clave religiosa. Dios te espera y te quiere, desea tu felicidad, te está diciendo que abras tu corazón a su presencia, que te inundes de su luz, su paz, su amistad y su amor desinteresado. Dios te quiere como eres, pero no le pongas excusas, solo confía en él. Decía una mística: quien a Dios tiene, nada le falta, que la paciencia todo lo alcanza y que solo su amor basta. Déjate encontrar.
El Domun es un cauce muy valioso, pues, para que el Evangelio esté presente allí. El Evangelio en su totalidad.
Con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tenemos afortunadamente varios asuntos de los que hablar esta semana. Teníamos un momento muy hermoso que se vivía en la Iglesia Jesús de Nazaret el pasado lunes, donde el Seminario Diocesano celebraba la habitual Eucaristía, pero esta vez de una forma especial, con un motivo especial, porque el seminarista galdense Sergio Benítez recibía la admisión a órdenes. Por otra parte, tenemos la convocatoria que hace el Secretariado de Catequesis, reunión con los catequistas que están trabajando en la etapa de testigos con adolescentes y jóvenes. Será este próximo lunes a las 5 de la tarde en la Sala Benedicto XVI en Tafira, con el objetivo de programar el curso. También Catequesis ofrece un curso para catequistas que se inician o que quieran reciclarse. El curso se celebra los días 23 y 24 de octubre y los días 6 y 7 de noviembre, también en la Sala Benedicto XVI, de 5 a 7 de la tarde. Más cosas. Este fin de semana se celebra un retiro de matrimonios bajo el nombre Proyecto Amor Conyugal, basado en las catequesis de San Juan Pablo II, organizado por la parroquia Espíritu Santo de Las Palmas de Gran Canaria. Se celebra en el Centro de Pastoral de Tafira. Del 20 al 22 tenemos el cuarto retiro de Emaús Hombres en nuestra diócesis. Se celebra en el Centro de Pastoral en Tafira, y si quieren participar pueden llamar al 669-87-97-31. La Pastoral Familiar también trabaja en las próximas citas que tiene programadas. Por un lado, el retiro que celebran en diciembre, y también organizan la Semana del Matrimonio, que una vez más tendrá lugar en el mes de febrero. Y ya se preparan las jornadas de filosofía organizadas por el ISTIC del 13 al 16 de noviembre bajo el título Acelerando la vida, ¿para qué? Enseguida hablamos con Ivanildo de Sousa. Estamos en el mes misionero, celebramos el Domun el próximo fin de semana, y durante todo este mes nos acompaña el misionero brasileño de los misioneros javerianos, Ivanildo de Sousa, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Ivanildo? Gracias por estar con nosotros y bienvenido.
Muy bien, muy bien. Llegué hace ya una semana y estoy muy bien acogido, compartiendo un poco de la experiencia que hemos vivido ahí. De momento estamos por Madrid, uh-huh, echando una mano ahí, trabajando en la animación misionera y vocacional, y con el deseo de, en futuro, hacer una experiencia de misión, una experiencia de misión de primer anuncio. Uh-huh. Y, bueno, hago parte de una congregación que tiene como carisma un primer anuncio. Vine para Madrid, para España, para sustituir a un misionero que estaba aquí, que tuvo que marcharse porque su madre estaba mal. nos damos cuenta que en Europa, que Europa es tierra de misión, continente de misión, un otro tipo de misión. Hay muchos espacios de misión para que es necesario de una evangelización. Y ahí estamos, por Madrid.
Explícanos quiénes son los misioneros javerianos.
Entonces, los misioneros javerianos nació en Italia. Nació en Italia. El fundador de nuestra congregación, San Guido María Conforti, cuando la fundó, aún era seminarista.
Vaya.
O sea, la fundó como seminarista que ya tenía en su corazón, ¿no? Cuando era pequeñito, conoció el testimonio de San Francisco Javier y se dio cuenta de que Javier, su sueño era de evangelizar China, pero murió en las puertas de China, no llegó a entrar. Entonces era un seminarista cuando dijo: yo en un futuro fundaré una congregación para seguir el sueño de San Francisco Javier. Y entonces siguió estudiando, se formó sacerdote, después obispo de Parma, arzobispo de Rávena, y entonces siendo obispo de Parma, fundó la congregación de los misioneros javerianos. Con el carisma del primer anuncio, de anunciar el evangelio a los no cristianos. Hemos nacido para ir a China, para seguir el sueño de Javier y evangelizar China. La congregación tiene más o menos unos 150 años. Los primeros misioneros fueron a China y después de unos años fueron expulsados.
Vaya.
Entonces, a partir de ahí fuimos a África, América, pero el sueño este era de llegar a China.
¿Y cuántos son ustedes en estos momentos?
Entonces, exactamente unos 700. Estamos en 22 países, 4 continentes, y hace 2 años se abrió una nueva misión en Marruecos, Tailandia. Y bueno, estamos sobre todo en estos lugares donde aún no hay la presencia de la iglesia, ¿no? Sobre todo en África, en Asia también, en Sudamérica. Y este es nuestro carisma, el primer anuncio. Pero también estamos en Europa, en Italia, donde nació la congregación. Estamos en Francia también. Estamos aquí en Europa, en España de modo particular. Pero España es más de paso, ¿no? Un lugar de paso y un lugar para la animación misionera y vocacional. Vocacional, de momento, desde hace unos 10 años, es más difícil el lema de la vocación. Pero en el ámbito de la animación misionera vocacional recibimos muchas peticiones de muchas diócesis para ir a animar a la parroquia, a animar a los grupos, y ahí estamos.
¿En qué momento entró Ivanildo a los javerianos?
Entonces, yo, a través de unos misioneros de europeos de aquí de España...
Sí.
Yo tenía el sueño de ser psicólogo, ¿no? Psicólogo, tengo un tío que es psicólogo y tenía en mente ahí desde adolescente que si lograra conocer al hombre, sus comportamientos, a lo mejor lograría una mejor convivencia, ¿no? Entonces era ese mi proyecto. Y poquito a poquito, conociendo los testimonios de los misioneros, yo tuve mi parroquia, tuve la fortuna de tener párrocos jesuitas, barnabitas, redentoristas y misioneros javerianos. Bueno, también tuve un obispo salesiano. Entonces, siempre...
Una muestra de toda la iglesia.
Esto es, siempre he respirado un aire misionero. Y me encantaba el estilo de los misioneros, ¿no? La cura con los jóvenes, con los mayores, la preocupación. Pero sobre todo, me tocaba la alegría, ¿no? Gente ahí que se despertaba pronto por la mañana, que rezaba y que ya iba para el apostolado y que regresaba ya a las 23, casi medianoche, pero siempre alegre y siempre con este entusiasmo misionero, ¿no? Entonces me ha despertado esta alegría que ellos tenían. Yo dije, bueno, esta gente drogada no están. Drogada no están, pero tiene ahí esta chispa, esta alegría. ¿De dónde viene esta alegría? Que no es normal, ¿no? Y también la realidad de la felicidad. Siempre buscamos la felicidad. Y cuando encontramos a alguien que creemos que está feliz, que tiene ahí todos los rasgos característicos de personas felices, decimos, ¿dónde sale el secreto? Entonces era adolescente cuando empecé, digamos, a investigar, ¿no? A mirarles bien, a escucharles bien. Entonces me di cuenta que la alegría de esta gente estaba ahí en ser amigo de Jesús, en aprofundizar la palabra de Dios y sobre todo en donarse a los demás. O sea, que la alegría de ellos estaba ahí, ¿no? Cuanto más compartía la vida con los demás, más felices eran. Pero bueno, yo también, a través de los misioneros que venían en la parroquia, en los colegios, siempre escuchaba hablar, ¿no? De que en el mundo hay mucha gente que aún no conoce a Jesucristo, de que en el mundo, decía uno, de Galicia, que ahora es obispo, ¿no? En la Amazonía de Brasil, decía que en el mundo hay muchos que no conocen a Jesucristo, que conoce ahí la Coca-Cola, que conoce la pizza, que conoce todos los jugadores del Real Madrid, del Barcelona, que a lo mejor ya han tomado la paella, pero no conoce a Jesucristo. Y yo decía, pero ¿cómo en el siglo XXI, cómo alguien no puede conocer a Jesucristo, ¿no? Y entonces decía, bueno, si sabe información, pero no ha hecho la experiencia de ser amado, de ser perdonado, de ser salvado, ¿no? Y ser salvados por Jesús o sentirse amado. Entonces me llamó la atención esto, de saber que hay mucha gente que aún no lo conoce.
Para terminar, ¿qué le dirías a nuestros oyentes? ¿De qué manera los invitarías a vivir la experiencia de la misión y de qué manera ayudar a la acción misionera?
Muy bien. Bueno, yo creo que todos nosotros, bueno, los que son bautizados o no bautizados, yo estoy convencido de que todos tenemos una misión. Entonces, creo que podemos primero tener una conciencia misionera. Para tener una conciencia misionera es importante, ¿no?, saber lo que pasa en el mundo, ¿no? Desde de las guerras que han empezado ahora, que hay, por ejemplo, hay una misionera de aquí, de Gran Canarias, de Las Palmas, que está ahí en Israel, ahí echando una mano, ayudando. Entonces, desde tener una conciencia misionera, a esta conciencia llega el corazón. Entonces, cuando la conciencia misionera llega al corazón, me doy cuenta que yo también puedo hacer mucho desde aquí. Primero, a través de la oración. La oración cambia, la oración transforma la vida. Y llega a nosotros, cuando se reza, ¿no? Desde el corazón y con la confianza. Y bueno, y también nosotros en misión, todo lo que hace el misionero, hace con la ayuda de la gente. Primero con la ayuda de la oración y también con la ayuda económica. No hay muchas campañas, por ejemplo, esta campaña del Domo del 22, y hay una ayuda económica que la gente contribuye, lo que sea, llega a la misión. O sea, que la ayuda de la gente es muy importante. La oración, que como cristianos, todos nosotros tenemos esta misión, primero la misión de conocer a Jesucristo, y también esta de colaborar, de colaborar económicamente. Pero independiente de eso también, tener esta conciencia de que yo soy misionero allí donde estoy, en mi casa, en la relación con mi familia, en mi parroquia, en el colegio, donde sea, yo tengo una misión, que es la misión de hacer el bien. Hay un brano bíblico de Jesús que dice, y Jesús pasó haciendo el bien. Entonces yo creo que hacer misionero es pasar haciendo el bien, no sacar lo mejor de la gente, animar a la gente, y ser consciente de que Jesús, que la presencia de Jesús está en todos, ¿no?
Ivanildo, ha sido un placer tenerte por aquí. Te deseamos lo mejor aquí en Gran Canaria, en la diócesis, porque también vas a estar en Lanzarote y Fuerteventura. Y que vuelvas cuando tú quieras, que aquí siempre tenemos las puertas bien abiertas.
Muchísimas gracias. Si no me equivoco, ya regresaremos mañana, porque mañana tenemos también algo del ámbito de la Lada Tusi, con un grupo ahí. Pero hoy decir también a la gente que sea consciente de la misión que se hace aquí en Las Palmas, que hay un equipo, una delegación de misión, que realiza un trabajo muy bonito en el ámbito de la misión. Están ahí siempre intentando ayudar a la gente a ser consciente, a educarse a la misión. Entonces, que sería bueno también conocer este trabajo que nos hace bien saber que hay personas que están ahí trabajando a tope para que la misión de Dios llegue a todos. Bueno, gracias a todos y que, bueno, que el Señor nos siga teniendo paciencia con nosotros y que nos siga animando.
Gracias.
A vosotros.
Es que la misión no es mi misión, es la misión de la Iglesia.
Saturnino ha sido misionero en Benin durante 40 años gracias al apoyo del Domun. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana, el seminarista gran canario Sergio Benítez vivía un momento especial con la admisión a órdenes. Es un momento de enorme alegría para la comunidad del seminario y en general para toda nuestra diócesis. Lo más importante, seguir orando por nuestros seminaristas. Pero aquí va el testimonio de Sergio, que nos explica el significado de la admisión a órdenes.
Y es una etapa en la que el otro día Juan Jesús lo definía estupendamente en una de las parroquias. Yo estoy con él de pastoral, y cuando anunciaba, ¿no?, que iba a ser admitido a las órdenes, yo creo que la definición que dio fue perfecta. Dijo algo así como: en ese rito yo manifestaré a la Iglesia y el obispo en su nombre el propósito de prepararme para ser sacerdote, y la Iglesia confirmará la vocación, la bendecirá y la acompañará para que un día a su tiempo reciba el ministerio, ¿no?
¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hace muy poco se celebraron unas jornadas nacionales sobre la gestión de los museos en la Iglesia. Las jornadas fueron en Tenerife. Allí estuvieron representados el Museo Diocesano de la Catedral y el Museo de Arte Sacro de la Basílica del Pino. Escuchamos a Maite, que trabaja en el Museo Diocesano de la Catedral de Canarias.
Es importantísimo. O sea, un museo es museo porque tiene que educar, o sea, conservar, por supuesto, y tiene que divulgar, pero no podemos perder la perspectiva esa. Nosotros nos reunimos anualmente, lo organiza la Conferencia Episcopal, desde el Secretariado de Patrimonio, y cada año pues tratamos temas diferentes, y este último, que fue hace 2 semanas en La Laguna, pues tocó lo del turismo, y es una realidad muy distinta. O sea, vamos de cada diócesis y la realidad, a lo mejor, de Barbastro no es la de aquí, la de Canarias, por ejemplo. Bien. Entonces uno va enfocado a un turismo rural, el nuestro va a un turismo, lo que tú comentabas, a lo mejor de sol y playa, pero que se encuentran esto y se quedan maravillados. Y tienes que buscar también un poco el discurso para que le llegue a ese tipo de turismo, ¿sabes? Porque un anglosajón, o sea, no tiene nada que ver, a lo mejor, con un señor de Madrid que viene aquí, que conoce nuestra cultura, sabe lo que es la fe católica, que una persona que viene de otra religión. Y esto es una sorpresa, ¿sabes? Que tienes que buscar cómo llegar, o sea, es la idea. Entonces, llegas ahí, compartes realidades, hablas con gente con otras experiencias, y la verdad que es muy enriquecedor.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí, es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy queremos acercarnos a los retiros de Emaús para hombres, una vivencia espiritual única que ayuda a conocer mejor a Cristo y profundizar en la fe. Óscar Armas nos explica qué es Emaús.
Pues sí, en principio son unos retiros de fin de semana, como casi todos, de viernes por la tarde a domingo por la tarde, con una celebración eucarística de clausura, y en la que la persona que lo hace, en este caso se llama Caminante, vive una experiencia como un regalo que se le hace de encontrarse, reencontrarse o volver a ver a Jesús, dejándose, estando abierto hacia el Espíritu Santo y la vivencia y las experiencias que suceden en el retiro. El retiro se llama El Camino de Emaús porque está inspirado en el pasaje del Evangelio de San Lucas 24:13-25, en el que Jesús anda caminando con los que se iban, y él los fue escuchando, acompañando, y ellos se dieron cuenta que su corazón ardía mientras él hablaba con ellos.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y les